La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez. Por W. Al aire.
Approaching me, she said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said: Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay. I got mouths to feed. Till we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight.
Hoy arrancó uno de los festivales de música más importantes del verano, Lollapalooza 2025, en el Grand Park de Chicago, con 4 días llenos de actuaciones de artistas de primer nivel como Foster the People, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Rufus Du Sol, Cage the Elephant, entre otros. Y bueno, pues es uno de los eventos más socorridos en Chicago, más esperados del verano. Por eso, en esta ocasión, iniciamos con una canción de Cage the Elephant, Ain't No Rest for the Weekend, que así será seguramente para muchos habitantes en Chicago y quienes están de visita. Bienvenidos a Así las Cosas, Segunda Edición, en este día jueves 31 de julio de 2025, el último día de este mes de julio, y vamos ya en la recta final con los pareciera últimos meses del año. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Doret de Mola. Los invito a quedarse durante las siguientes 2 horas aquí con nosotros en las frecuencias de W Radio y en nuestras transmisiones digitales. Acompáñenos, hay mucha información. I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no...
Así las cosas.
Hoy una conversación telefónica entre Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto hizo que la conferencia mañanera se diera hasta las 10 de la mañana. Hay lo que pareciera ser buenas noticias para México en torno a la amenaza de aranceles de Donald Trump. 90 días de prórroga. Cuéntanos, Rocío Jardines, te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Pues así es, ha funcionado esa estrategia de cabeza fría y temple, fue al menos lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al anunciar que en esta llamada telefónica que sostuvo este jueves con su homólogo Donald Trump, se acordó la prórroga de 90 días a los aranceles del 30%. Aún no se eliminan, pero se da esta prórroga a los productos mexicanos que entraría este arancel el día de mañana en vigor. Y bueno, tras retrasar la mañanera en Palacio Nacional por alrededor de 2 horas, la primera mandataria aseguró que con esto México mantiene sus ventajas por encima de otros países. Vamos a escucharla.
Son 90 días, nos mantenemos como estamos, y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el T-MEC. Eso es muy importante, porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles son para todo aquello que no está dentro del T-MEC. Es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios.
Ese 25%, Carlos, fue lo señalado por Trump como aranceles por fentanilo. Sheinbaum Pardo también aclaró que por ahora no se acordó una reunión física entre los mandatarios y negó que México haya hecho ofrecimientos adicionales. Así lo dijo.
Nosotros hicimos varios planteamientos. Por ejemplo, cómo reducir el déficit que le interesa al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump. inversiones importantes de empresas estadounidenses en México, pero se quedaron sobre la mesa. Es decir, el acuerdo que tenemos no implicó ninguna acción adicional por parte de México, sino sencillamente nos quedamos como estamos y seguimos platicando.
Y no, Carlos, no se le pidió, según ella, una lista de narcopolíticos. Explicó que no platicaron acerca de migración. Y lo que sí mencionó a Trump, y que al parecer este desconocía, es que prácticamente está listo el acuerdo de seguridad de los dos países y que podría firmarse la próxima semana para, entre otras cosas, acordar el reducir la entrada de armas, colaborar en la frontera y también colaborar en temas de inteligencia, información para que ambos países tengan y puedan compartir. Carlos, mi reporte.
Gracias, muchas gracias, Rocío. Pues sí, es lo que dijo la presidenta después de que en su red social Truth, Donald Trump anunciara este acuerdo y dijera también Donald Trump que, bueno, van a negociar un acuerdo con México. También señaló que México tendrá que eliminar barreras no arancelarias y hace unos instantes también Carolyn Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dice que, pues, tal cual lo adelantó Trump, ¿no?, en su red social Truth, que la negociación con México es algo especial por la frontera que comparten. Dice que México sigue pagando aranceles, dice Carolyn Leavitt, que ven más cooperación. Y bueno, la prórroga se da 90 días. Está con nosotros Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, exnegociador del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tal, Ildefonso? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues se logra 90 días para que las cosas queden como están hasta ahorita, con miras a negociar otras cosas. ¿Es el mejor escenario para México? Ildefonso, ¿cómo lo ves?
Mira, Carlos, sin duda esta prórroga te manda un mensaje claro que México se cocina aparte. O sea, México no es un país que puedan definir una solución como la pueden definir con Corea o con la Unión Europea, porque es mucho más compleja la agenda bilateral Estados Unidos-México. Y si bien una prórroga para seguir tomando pues puntos de negociación, pues es una mejor opción a que te claven en forma definitiva un arancel del 30%. Sin embargo, el status quo, o seguir como estamos, no necesariamente es un buen escenario para México. Y te explico por qué. Eso sería si el resto de los países fuera tratado peor que México, pero no. Japón ya tiene un acuerdo donde sus autos pagarían 15% con entrada a Estados Unidos. Europa tiene un acuerdo donde sus autos pagarían 15%. Y los impuestos sobre autos o aranceles siguen sobre 25%. Aún descontando el contenido nacional, tendríamos la posibilidad de descontar hasta que la tarifa efectiva sea del 15. Uh-huh. Pero te doy un ejemplo cómo nos daña. El chicken tax, que quiere decir el impuesto que le ponían a los pickups japoneses, era del 25. Ahora baja que 15. Si México al exportar camionetas pick-up está pagando el 15, entonces ya no tenemos una ventaja comparativa con respecto a Japón. Y lo mismo puede pasar con los autos europeos. ¿Por qué crees que se vinieron a instalar tantas empresas japonesas y europeas a México? Porque teníamos un trato preferencial. Si siguen las cosas como están, pues lamentablemente tenemos ahora una situación menos favorable que la que teníamos antes. Entonces, el prolongar esto, pues nos da una oportunidad de seguir negociando, pero es en contra de los intereses de México.
Exacto, Estados Unidos se está imponiendo, porque aparte, señala Donald Trump, aparte de estos aranceles del 25% por el tema del fentanilo, 25% sobre los automóviles, 50% sobre el acero, el aluminio y cobre, dice, México ha acordado poner fin a barreras comerciales no arancelares, que por ahí daban un ejemplo. ¿Pero qué significa esto, Ildefonso?
Mira, Carlos, por fuentes de Washington, que no puedo revelar, me enteré que hay una carta que hizo USTR basada en el reporte anual sobre las barreras que México tiene y los incumplimientos que México tiene en materia del acuerdo. Es una solicitud que se acerca a casi 40 elementos, 30 y tantos elementos, que van desde los incumplimientos en materia de energía hasta solicitudes improcedentes. Te doy un ejemplo. Cuando yo estaba negociando, me pedían que el famoso estacionalidad, que México no exportara productos frescos cuando sus productores estaban en cosecha, lo cual es ilegal. Tú no puedes restringir eso y no lo aceptamos en la primera negociación. Bueno, ahora USTR quiere sacarlo por la puerta de atrás, antes inclusive de empezar la revisión. Pues eso es inaceptable. Sin embargo, hay cosas que son aceptables. O sea, que México cumpla con sus compromisos en materia energética, por ejemplo. Entonces, eso es lo que ha diferido esa lista, porque son tantas cosas que pusieron en la mesa que el gobierno mexicano tiene que organizarse con todas sus secretarías para ver cómo van a facilitar el cumplimiento de algunos de estos puntos y cómo van a explicar aquello que no se puede cumplir.
Okay. Entonces estamos ante un escenario, Ildefonso, donde habrá dos acuerdos, el acuerdo comercial México-Estados Unidos y Canadá, que se tendrá que renegociar, pero un acuerdo que abarque estos aranceles, es decir, productos, servicios, aquellos que no estén en el acuerdo comercial.
O aquellas barreras, por ejemplo, el incumplimiento de COFEPRIS en algunos procesos de facilitación de registro de medicamentos norteamericanos, o algunos incumplimientos en materia de CFE, o de la importación de gasolinas. O sea, cosas que México ha estado consistentemente incumpliendo. Pero también hay cosas que quieren aprovechar el carrito para pedir de más, donde México no puede ceder. Y lo más importante, refleja la estrategia de Trump de sacarte todas las fichas de negociación antes inclusive de empezar a negociar.
Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí está el amago.
Sí, ¿por qué están estos 90 días adicionales? Porque están exprimiendo que México haga un mayor esfuerzo en el cumplimiento de esas cosas que hemos incumplido. Y algunas adicionales que no son incumplimientos, pero que se quieren pasar de listos.
Exacto. O sea, no, México otra vez gana 90 días, 3 meses para estar analizando, revisando, negociando y llegar, pues pareciera que ahora sí de forma definitiva en agosto, septiembre, octubre o a finales de octubre, pues a una negociación concreta, pero como tú lo dices, que Estados Unidos no tome ventaja, que es lo que están buscando.
Exacto, o sea, yo estoy de acuerdo que veamos los incumplimientos mutuos en materia del acuerdo y que dejemos los temas de negociación para la negociación, porque no me quiera sacar en este momento anticipadamente concesiones unilaterales a México antes de sentarte a negociar la revisión del acuerdo o la renegociación del acuerdo, como quiera hacerlo Trump.
Ahora, pues a como estaban las cosas, Ildefonso, y a como hemos visto que ha tratado Trump a la Unión Europea, Japón, bueno, China también parece que se está cocinando. Aparte, ¿este es el mejor escenario para el país?
Mira, yo te diría que lo que necesitamos es que en este escenario hacer un planteamiento muy claro en favor de México y que el señor tome sus decisiones. ¿Por qué? Porque no podemos vivir eternamente con la incertidumbre que genera. El daño ya lo está haciendo. Hay muchos planes de inversión que están paralizados y que están pensando cómo redistribuir la producción automotriz entre México y Estados Unidos por estas amenazas. Entonces, el daño ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es cómo liberarnos de esa incertidumbre para volver a tomar el curso de las inversiones. Entonces, si estamos en mejor escenario, bueno, no es gratuito. Trump no es una gente que se toque el corazón y que diga, ay, no, a México lo voy a tratar bien. Lo hace porque algún tema tenemos control que a él le puede generar problemas. Entonces, estamos conscientes de que tenemos fichas en la agenda bilateral que tenemos que hacer valer.
Pero lleva mano Estados Unidos, ¿no? Digo, lo que se critica por parte de la oposición es que, bueno, independientemente de los resultados, pues la estrategia de Trump es la que está resultando y México pues tiene que aceptar algo que no existía y que le va a perjudicar.
Pues sí, pero también de alguna manera, yo creo que en este periodo tenemos que ser contundentes en definir una serie de cosas. Por ejemplo, le está generando un gran daño a nuestra industria acerera. Yo tenía información de que ya habíamos llegado a un acuerdo, al menos, para llegar a los niveles de exportación de 2017 sin aranceles. O sea, la industria acerera mexicana está sufriendo de una manera importante. Tenemos que encontrar solución a esas cosas y no dejar que el daño se perpetúe, ¿no?
Por supuesto. Ildefonso, pues vienen entonces dos negociaciones, dos caminos que se tendrán que trazar, uno de aquí a noviembre, después otro para 2026 en algún punto donde se renegocia el acuerdo comercial. Tú nos hablas con tu conocimiento de causa, con lo que negociaste anteriormente. Vemos un Donald Trump pues ya bastante envalentonado, el tema de los aranceles le funciona, ha logrado cosas con la Unión Europea, insistimos, y con otros países. ¿Qué podría recomendarle al país? Estamos hablando mucho, escuchando hablar mucho de la cabeza fría, etcétera. ¿Qué podría recomendar a los actores negociadores?
Mira, yo no soy nadie para hacerle recomendación a los que hoy tienen la responsabilidad. Ellos enfrentan un escenario de alguna manera diferente al que yo enfrenté. Pero lo que sí te digo es que tenemos que actuar con muchísima precisión para definir en estos puntos que me estás pidiendo. Vamos adelante con resolver los incumplimientos en estos tantos, pero en estas solicitudes que me haces, eso es parte de la negociación y esto no lo vamos a resolver aquí. O sea, hay que ser muy claros para definir en dónde aterrizamos, y lo que tenemos que exigir es un alto a las agresiones arancelarias, como las guerras, un cese al fuego. No se puede negociar cuando sigues tirando balazos. Entonces tenemos que congelar las acciones arancelarias y retirar las presiones existentes para poder sentarte a renegociar.
Sin duda. Muchas gracias, Ildefonso. Qué gusto platicar contigo, como siempre, en estos temas.
Gracias, Carlos, por la invitación.
Hasta luego. Qué amable. Ildefonso Guajardo, quien fue secretario de Economía y negociador, que les sabe, por supuesto, les sabe a este tema. Nuestro WhatsApp ya está recibiendo sus mensajes, 55-2569-0941. Estamos en las redes sociales, @WRadioMéxico, y mis redes sociales, @CarlosZOP o Carlos Zúñiga Pérez. Una pausa y regresamos en Así las Cosas, segunda emisión.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Una de la tarde con 22 minutos. Seguimos en Así las Cosas, segunda emisión. Momento de ir con nuestro meteorólogo de cabecera, José Martín Cortés Aguilar, con la información del pronóstico del tiempo para las siguientes horas, los siguientes días. Buenas tardes, José Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tendremos?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, Carlos, a todos.
Igualmente,
claro, ¿qué tendremos? Pues les comento, las condiciones serán favorables para lluvias. En el caso de la Ciudad de México, ya se está nublando, ya se registran precipitaciones en alcaldías del sur y se acercan más precipitaciones desde el oriente, en el Estado de México, zonas de Ixtapaluca, Chalco, se acercan hacia las alcaldías de Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, y a fin de cuentas, buena parte de la ciudad, Carlos, va a estar presentando lluvias y tormentas conforme esta tarde transcurra, e incluso se estaría pues extendiendo a buena parte de la noche. Localmente puede haber tormentas fuertes durante este día, es decir, estar acompañadas de granizo, de viento arrachado, ya lo sabemos, generar efectos negativos como encharcamientos, algunas inundaciones, también presencia de corrientes peligrosas. Entonces, mucha precaución ante esta previsión de lluvias en la Ciudad de México y, de hecho, así buena parte del centro del país, los estados aledaños a la capital, como el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Guerrero también, estarán bajo estas lluvias y tormentas en las siguientes horas. Y es que está cruzando una onda tropical que justo estará favoreciendo esta condición inestable. Con ello también, claro, irá disminuyendo la temperatura para que esa noche el ambiente fresco domine en esta región centro del país. También otras partes del territorio nacional, como es la Sierra Madre Occidental con el monzón, la península de Yucatán, los estados del Pacífico y el sur del Golfo de México, Carlos, van a tener precipitaciones en las siguientes horas. Todo hace indicar que hay que estar preparados para el día de mañana, ya que hasta el momento los modelos indican que podría ser una mañana nublada en el centro del país, incluso con algunas precipitaciones ocasionales, no solo en la tarde, sino también temprano. Podrían presentarse estas lluvias pasajeras, periodos de nubes, eventualmente sol, pero resalta un ambiente más fresco el día de mañana. Y de nueva cuenta, por la tarde-noche, más precipitaciones. Entonces, extremar precauciones ante esta situación.
Sí. Ayer en la noche, por ahí después de las 7, había unas nubes tremendamente oscuras, negras, sobre la zona oriente de la ciudad, y cayó una tormenta que colapsó Iztapalapa, otra vez la calzada Ignacio Zaragoza, toda la salida a Puebla se vio afectada, la línea A del metro, pero se veía que iba a caer con fuerza, y efectivamente así ocurrió. Así es que, pues hoy estaremos atentos, monitoreando también las alertas que se den por parte de las autoridades aquí en la capital y en el Estado de México, para evitar lo más que se pueda estos estragos. Muchas gracias, José Martín.
A ustedes, gracias. Buena tarde y a cuidarse.
Buena tarde.
Así las cosas.
Regresamos al tema de los aranceles, las negociaciones entre México y los Estados Unidos. Sí, quedó mucho esta duda de lo que planteó Donald Trump en su mensaje en la red social Truth, que México debería eliminar barreras no arancelarias, y por eso acudimos a nuestro experto, nuestro corresponsal Armando Guzmán, para entender un poco más de lo que está hablando Donald Trump y de lo que se va a tener que negociar. ¿Cómo estás, Armando?
Con mucho gusto de estar contigo, Carlos. Buenas tardes. Buenas efectivamente, tardes. Te voy a decir, muy bien, muchas gracias, con mucho gusto de estar contigo. Te voy a decir, estas barreras no arancelarias en realidad no son nuevas, no es nuevo la exigencia, o no es nueva la exigencia de los Estados Unidos, pero es muy importante que en esta ocasión las tomemos muy en serio. Mira, en realidad, las barreras no arancelarias son las regulaciones, las políticas, las prácticas, que si bien no son impuestos directos, dificultan o encarecen la importación de bienes y servicios. Y cuando tú ves, en realidad, todas las quejas que hay por parte de los exportadores de Estados Unidos, te das cuenta que ellos se quejan de los procedimientos aduaneros y administrativos. Te voy a decir, se quejan de los procedimientos aduaneros en todas partes, no solamente en México. Pero en México hay una cuestión en la que los exportadores estadounidenses continúan señalando con frecuencia que los procedimientos aduaneros con nosotros son engorrosos, que son opacos, que no hay consistencia en las normas, y todo esto genera retrasos, costos, incertidumbre, y muchas de estas también se deben a otras regulaciones que son normales en los países y que yo no entiendo cómo se van a eliminar en el caso de México, porque son necesarias de cumplir, pero quizás se haya una forma de renegociarlas. Y esos son los requisitos, por ejemplo, de las licencias de importación. México exige históricamente que haya este tipo de licencias para una variedad de productos, y en muchos casos son exigencias fitosanitarias. Tienes que estar seguro que en realidad lo que va a entrar a México, y en México nos entra una gran cantidad de granos, de maíz, de trigo, de sorgo, de muchísimas otras cosas, tengan que estar limpias, carne lo mismo, quesos igualmente. Entonces, todo este tipo de cosas son obstáculos técnicos al comercio que Estados Unidos está queriendo eliminar. Y de ahí, pues tienes todas las cosas de la industria automotriz, electrónica, ganadera, agrícola, etcétera.
No es cualquier cosa, Armando, porque hemos visto cómo en los últimos tiempos, y por cuestiones ideológicas más que comerciales, pues México ha estado moviendo algunas de las cosas que ya para Estados Unidos estaban planteadas, ¿no? Estoy aquí viendo tu columna en el periódico El Economista, donde hablas de estas medidas, pero señalas que las medidas del sector energético, que han sido muy controversiales, merecen un renglón aparte.
Sí, efectivamente, es que no son nuevas, y me refiero particularmente a las quejas estadounidenses de que en México le estamos dando preferencia a la petrolera estatal Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para que sean ellos los que provean de energía, no solamente a México, sino que también impidan con esta preferencia que hay, no las compañías, sino el gobierno, impida que haya competencia por parte de inversores extranjeros. Y si tú te acuerdas, hay una gran cantidad de inversionistas estadounidenses, particularmente, hubo de otras nacionalidades, pero las que a Estados Unidos obviamente le interesan son su gente, que durante el tiempo de la presidencia de Peña Nieto escucharon y atendieron la invitación del gobierno de México para invertir en energía limpia. Y en algunos otros métodos de energía de hidrocarburos tradicional. cuando todo esto enfrentó el nuevo gobierno del presidente López Obrador entonces, el presidente López Obrador se fue por otro lado y entonces él prefirió darle un impulso por sus razones, por las razones que él tendría, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto es sobre lo que ha habido siempre una gran queja, un gran conflicto. Y si tú recuerdas, el trabajo del embajador de México, del embajador de Estados Unidos de México anteriormente, de Ken Salazar, sí, fue precisamente tratar de resolver esto y nunca lo pudo hacer. Entonces, esto continúa ahí. Las medidas son percibidas como proteccionistas y además, obviamente, crea un ambiente muy pesado y muy serio, porque muchas de esas inversiones nunca fueron restauradas y mucha gente llegó, invirtió grandes cantidades de dólares que se quedaron en capacidad instalada en México. Y ahora, con esta exigencia, eso va a necesitar una solución antes de que sigamos con el optimismo que hay en México acerca de que esta ya es, no en realidad una duda acerca de si continuaremos con el Tratado de Libre Comercio, sino de cómo continuaremos con este Tratado de Libre Comercio, que es totalmente otra óptica y es mucho más optimista para todos. Y para nosotros particularmente, todos teníamos la preocupación. Pero para hacer eso, hay antes que pasar, tirar la tablita y cruzarla, y esa tablita se trata de todos estos obstáculos no arancelarios con los que México va a tener que lidiar inmediatamente. Te voy a decir, en la Casa Blanca, Karen Leavitt dijo hace unos momentos que el gobierno de México se comprometió a hacerlo de inmediato. Entonces vamos a ver hasta dónde llega este compromiso.
¿Hasta dónde llega? Bueno, pues por lo pronto ya con los datos que tenías ayer, Armando, que decías que México quedaba fuera de esta lista que se va a dar a conocer mañana. Sí, se cumple con esta primicia que nos dabas en Así las Cosas, segunda emisión. Oye, pero vamos a ver cómo le va a nuestro socio comercial, a nuestro otro socio comercial, Canadá, porque hay molestia de Estados Unidos porque quieren reconocer al Estado palestino. Entonces, pues ahí puede echar mano otra vez de los aranceles, ¿no?
Tú sabes que el mayor problema que yo creo que enfrentamos, bueno, en realidad es un problema en todas partes y son problemas grandes que van a tener que solucionarse, pero hay uno en el que no tenemos mucho control y es cómo se llevan Estados Unidos y los canadienses. Y los canadienses tienen sus propios intereses y, por ejemplo, han tenido una gran cantidad de desacuerdos, sobre todo en productos lácteos. Los productos lácteos, porque las provincias son, que son el equivalente de nuestros estados, independientes y soberanos, así son las provincias canadienses, entonces ellas tienen sus propias medidas. Eso ha ido en contra de las políticas del gobierno federal. Y ahora ese tipo de recriminaciones continúa. Mientras eso está, también está esta cuestión de los palestinos en la Franja de Gaza. Y entonces ya vimos cómo los franceses dijeron que van a reconocer a esos palestinos. Los británicos están diciendo que si Israel continúa siendo un problema, entonces van a reconocer a los palestinos. Y Canadá está haciendo lo mismo. Pero al presidente Trump este tipo de cosas le irrita. La cuestión es que lo que hablábamos ayer, mi querido Carlos, de que teníamos un banco que tiene tres patas. Si a esas tres patas le quitas una, entonces las otras se quedan en el aire. Y eso es lo que no queremos que ocurra, porque al final de cuentas, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica nos incluye a nosotros, a Estados Unidos, pero también a Canadá. Y entonces es menester, es obligatorio que los canadienses lleguen a algún acuerdo con los estadounidenses. Pero eso no se ve muy fácil.
No se ve muy fácil, sobre todo por esta rivalidad que va creciendo y las medidas que también ha tomado Canadá después de lo que hizo Estados Unidos. Pues como lo hemos dicho desde noviembre del año pasado, querido Armando, esto está muy interesante y por eso es muy relevante platicar contigo diario ahora hasta Washington para que nos expliques cómo están las cosas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos, que estés muy bien. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias también por sus comentarios a nuestro WhatsApp para que lo grabe, 55-2569-0941. Gracias, MD. No me deja su nombre, pero aquí veo su mensaje. Muchas gracias. También saludos desde Irapuato. Nos dicen, Mike, también gracias por su comentario. Lo mismo a Wise Business. también. Déjeme su mensaje, su nombre, en su mensaje déjeme su nombre y desde dónde nos está escuchando esta tarde de jueves 31 de julio, que como nos decía José Martín Cortés Aguilar, nuestro meteorólogo de cabecera, ya está nublado en buena parte de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 38 minutos. Ayer le comentamos aquí que en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, se va a abordar la solicitud de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, una solicitud hecha por la Fiscalía del Estado de Campeche. El presidente de la sesión instructora, que es Hugo Eric Flores, ya convocó a una reunión. Cuéntanos sobre el tema, Jaime Obrajero, te escuchamos. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Efectivamente, fíjate que este tema pues ha dado mucho de qué hablar, como lo hemos nosotros informado desde hace ya varias semanas. Bueno, este tema es muy candente y se trata de la reactivación del posible desafuero del senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Y es que, Carlos, desde el viernes 23 de julio, hace prácticamente una semana, funcionarios de la Fiscalía de Campeche entregaron aquí en la Cámara de Diputados una nueva solicitud de juicio de procedencia, es decir, una petición para retirar el fuero constitucional a este dirigente partidista para ser procesado penalmente por varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito. El presidente de la sección instructora, que es la instancia que revisa todas estas solicitudes de juicio político, de desafuero, etcétera, el morenista Eric Flores, convocó para el día de mañana al mediodía a una reunión de los integrantes de este grupo de trabajo, la sección instructora. Por cierto, este grupo está integrado por cuatro diputados, dos de Morena, el propio Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz, así como el panista Germán Martínez y el del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho. Es decir, que en esta sección instructora hay tres diputados de la 4T, y solo uno de la oposición. Bueno, Carlos, estos cuatro legisladores decidirán el día de mañana si las pruebas que entregó la Fiscalía de Campeche son suficientes para reactivar el proceso de desafuero a este líder del PRI, quien el año pasado obtuvo un amparo para frenar otra solicitud, la solicitud de desafuero que se presentó en el 2022. La misma fiscalía lo presentó aquí en la Cámara, pero un juez otorgó un amparo y ese proceso quedó frenado, digamos, quedó en pausa. Esta es una nueva solicitud de desafuero, aunque hay que decir también que el partido tricolor, en este partido dicen que el tema ya fue concluido, que un juez casi declaró inocente a Alito, como le dicen los amigos de este dirigente partidista. Lo cierto es que el caso no ha sido juzgado y por ello el desafuero de Alejandro Moreno se reactivará el día de mañana por ahí del mediodía. Y hay otros temas también, Carlos, que se están manejando aquí en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, otro tema es esta reforma electoral,
¿sí?,
que no sabemos cuándo, pero próximamente va a enviar la presidenta de la República al Congreso, no sabemos si aquí a la Cámara o al Senado de la República, pero ella ha delineado ya cuáles son más o menos los ejes fundamentales que traerá esta reforma electoral. Y bueno, se trata de reducir, entre otras cosas, los recursos a los partidos y también de eliminar la representación proporcional, es decir, a los llamados diputados y senadores plurinominales, los pluris. Es decir, que estos diputados no son electos por el voto popular, sino por designación de sus partidos. Esta propuesta, Carlos, esta propuesta presidencial, repetimos, aún no está elaborada, no la han enviado al Congreso, pero pues ya hay algunas posturas en torno a ella. Por ejemplo, la mencionabas, la oposición propone que la nueva ley electoral salga por consenso, es decir, que se les tome en cuenta también a los legisladores de la oposición, mientras que los partidos aliados de Morena, el PT y el Partido Verde, pues digamos que no están muy de acuerdo en que les reduzcan las prerrogativas. Incluso esta semana, Carlos, también lo dimos a conocer, el propio líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, que por cierto reapareció el día de hoy aquí en San Lázaro tras sus vacaciones por Europa, bueno, el primero se opuso a la intención de eliminar a los pluris. En un texto que publicó en un medio de comunicación, consideró que debería buscarse otra forma de actualizar o modernizar este sistema para elegir a los legisladores, pero sin eliminar la representación proporcional, es decir, que no se eliminen a los pluris. Y después, ya lo acaba de repetir, un día después, en redes sociales dijo que respalda plenamente, y nosotros entendemos que plenamente es totalmente, la reforma electoral, bueno, que en breve llegará la presidenta Claudia Sheinbaum aquí al Congreso Federal. Carlos.
Gracias, muchas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Está con nosotros Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
Muy bien, muy buenas tardes. Te saludo acá desde el estado de Chihuahua.
Muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Ayer, el líder nacional del PRI, senador Alejandro Moreno, anunció una serie de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra Adán Augusto López Hernández, contra incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, varios gobernadores que están actualmente en funciones. ¿Esto es en respuesta a lo que pidió la Fiscalía de Campeche, su desafuero?
Mire, yo creo que estamos viviendo momentos convulsos. Hace rato escuchaba la entrevista que usted tenía con uno de sus colaboradores, el reporte que le daba, y se están mezclando muchos temas. Por ejemplo, alguien dice, vamos a eliminar a los diputados plurinominales. No, lo que quiere el gobierno federal es eliminar el voto del 46% de los mexicanos, si agarramos como ejemplo la última elección. O sea, no quiere eliminar a los diputados plurinominales, quiere que el 46% de la población no quede representado, que es aquel que votó por mujeres y hombres que no ganaron. Ese es un comentario a lo que escuché. Por otro lado, qué raro que en los momentos críticos del país, pues, ataques contra Alejandro Moreno. Le voy a decir, en los próximos días, mañana o pasado, la gobernadora Laida Sansores rinde su informe de gobierno.
Sí.
El estado de Campeche cayó su PIB 16%. Su empleo se fue por los suelos. No hay una obra pública estatal, solamente las federales. Dentro de las federales, el Tren Maya es un rotundo fracaso. Su administración viene dando tumbos. Una semana tiene unos funcionarios, la semana siguiente los otros. Y está envuelta hoy en una crisis de libertades porque está censurando a la prensa un día sí y otro también. Si imaginamos lo que están haciendo a la prensa de Campeche, usted no lo creería. Pero si pasara con su estudio, usted tendría una persona ahí que le autorizaría qué decir y qué no decir. Eso es Campeche. Y en medio de eso, que tiene su informe, y entonces empieza acusaciones contra líderes opositores. Eso es lo que hay de ese tema. Ahora, la Comisión de Estructura tiene que necesariamente reunirse mañana.
Mañana,
porque, sí, porque perdió un juicio anterior. Un juicio anterior lo perdió, y cuando llegó la nueva sección instructora hizo actos que se consideran repetición del proceso, de repetición del acto reclamado. Y el juez le está ordenando al presidente, no a la sección instructora, que diga qué pasó, porque el presidente de la comisión instructora también se le va a dar pista por el juez si es que repitió el acto. Me refiero a la primera denuncia. Entonces, lo de mañana es otra cosa. Y ahora nos estamos enterando, en este tema que yo le digo de Campeche, de que la gobernadora pues está ejercitando esta acción después de 6 años.
¿6 años?
Que Alito dejó el gobierno de Campeche.
Y ocurre también esto en medio de lo que hemos estado escuchando en torno a Adán Augusto López Hernández, el actual coordinador de los senadores de Morena, cuando fue gobernador de Tabasco, Hernán Bermúdez, etcétera. ¿También será como un distractor de ese tema?
Pues yo creo que el AIRA trata de distraer sus temas, yo ahí lo circunscribo, y en el hecho de lo que mismo dice Alejandro Moreno, cuando la cuarta transformación, mal llamada así, tiene problemas, pues trata de distraer la atención, ¿no? Y ahí estaría, creo que el asunto, ¿no?
Esas denuncias que se presentaron ayer ante la Fiscalía General de la República, ¿considera usted que pueden avanzar?
Bueno, eso ya depende del señor fiscal, ¿no? Pero Alejandro Moreno anunció una serie de denuncias, tanto en lo local como en organismos internacionales.
Uh-huh. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué en este tiempo, justamente, diputado?
Ya las había anunciado, ¿no? Él ya las había anunciado hace meses y ayer las hizo públicas. Y el caso de Campeche, ¿por qué está sucediendo esto? Y pues yo le estoy dando mi opinión personal, porque Campeche está al borde del fracaso económico, no hay obra pública, el sexenio de allá de Laida ya está viendo próximo su fin, y pues está ahí todas estas complicaciones. Y siempre que se acerca a ella un informe de gobierno, siempre sale con un tema de esto, ¿no? O contra Alejandro, o contra funcionarios de Alejandro. Cosa curiosa, ¿eh? Cosa curiosa. Lo que yo he visto que trasciende en la prensa son actos que se realizaron no por Alejandro Moreno, sino por el gobernador que lo sucedió, el que hoy es embajador en República Dominicana, y a él no se le moleste.
A él no. En el caso de Adán Augusto, ayer también el PRI exigió la renuncia de él en el Senado. Al tema de la coordinación, ¿ya no lo ven como un interlocutor válido?
Pues la dirigencia nacional así lo solicitó, él es coordinador allá en la Cámara de Senadores, y por lo tanto, siendo el de la mayoría, es la Junta de Coordinación Política, y la dirigencia nacional ayer presentó un escrito manifestando eso que usted dice.
Uh-huh. Donde pide la renuncia inmediata de Adán Augusto a su cargo en el Senado, así como la Junta de Coordinación Política, que como coordinador pues ahí está presente, pero digamos que de todas maneras se tiene que hablar con él mientras continúe ahí, mientras esté, pero ¿ustedes consideran que ya no tiene, después de las denuncias, la capacidad, la personalidad para seguir ahí?
Eso lo consideraron las y los senadores. Y lo consideró la dirigencia nacional. Es que le recuerdo, yo soy diputado.
Sí, sí, sí.
Entonces, la dirigencia nacional así lo consideró y las y los senadores. Y más cuando se está viviendo este tema tan, pues, tan difícil, ¿no?
Tan complicado, por supuesto, pero pues se habla de un rompimiento ya con Adán Augusto López Hernández, un completo rompimiento.
Ahora, yo creo que los problemas también están dando porque en Tabasco hay un pésimo gobernador. Y muchas de las cosas que se están enrareciendo en el asunto pues son las tensiones internas de Morena, ¿no?
Como usted decía, viene ya la negociación de la reforma electoral en un ambiente bastante enrarecido, complicado. Conforme a lo que han escuchado, estas ideas de la presidenta de la República y los diputados y senadores de Morena, ¿qué opinan de estas primeras ideas? Por ejemplo, la desaparición de los diputados plurinominales.
Es que, mire, el diputado plurinominal sí es votado. Llama la atención cuando se utiliza ese argumento de que no es votado. Si usted le da la vuelta a la boleta que uno cruza, los nombres de los plurinominales están por el otro lado. O sea, usted vota por el de mayoría y por los que están atrás. Cuando marca el cuadro de un partido, vota por el nombre de la persona que vaya en mayoría y por ese partido. Y cuando vota por ese partido, pues obviamente vota por la lista que usted está viendo. Entonces, es falso que no son votados. Lo que pasa es que, pues Morena no ve las boletas, seguramente. Tan es así que si vamos en coalición, en un logo va el PRI, el PAN y el PRD en su caso, cuando usted vota el cuadro, por ejemplo, del PAN, vota por el candidato del PAN. No vota en la coalición por los diputados del PRI que están a la vuelta.
Exacto.
Entonces, me llama la extrema ignorancia de Morena para decir esas cosas. Y por otro lado, no quieren eliminar los diputados plurinominales. El diputado plurinominal representa los votos que van a dar a los partidos que no ganaron. Y entonces, si fuera este solo distrito en el país, si fuera uno solo, y el que gana, gana con el 51%, y nada más ese diputado existiera, entonces el 49%, ¿qué sucede con él?
Ahora, o sea, son temas muy taquilleros, ¿no?
Mande.
son temas muy taquilleros.
Es muy taquillero, no, y destruirlo también va a ser un paso para una dictadura, ¿eh? O sea, es que sea muy taquillero no quiere decir que sea bueno, ¿no? Es como si ahorita yo propongo que eliminen las comisiones en las tarjetas de crédito, ¿no? Pues es muy taquillero, más que no haber bancos. ¿O qué le parece si yo propongo que ya no se cobre en el metro? Pues es muy taquillero, pero no va a haber metro. ¿O por qué no expropiamos la tierra? Sí, pero esa es Morena. Y a mí llama la atención de que haya gente que siendo diputado de Morena o senador de Morena llegue a este grado de querer engañar a la población. Ojo, no se eliminan los diputados plurinominales, se elimina al 46% de la población que en este caso no votó por los que ganaron. Ese 46% no tendría ninguna representación. Hay que recordar que se robaron un buen número de diputados, ¿verdad? Pero ese es lo que ellos quieren eliminar. Y es falso que uno no vote por el plurinominal. ¿No están al otro lado de la boleta?
Sí. Ahora, diputado, parece que también hay fricciones con su aliado, el Partido Verde. Estoy hablando de Morena. Pero, pues, si ellos quisieran, pueden cambiar muchas cosas. ¿Qué piensa hacer el PRI ante esta propuesta?
Nosotros vamos a votar en contra. Eso es lo que podemos hacer. Y a decirle a la gente, ojo, tengan cuidado, vamos a una dictadura.
Pero, vamos a una dictadura. Es decir, ya no podría hacer nada para impedir la votación o que se cambie esa idea.
No, pues con qué hace uno, si nos vamos al tribunal electoral, ya lo colonizaron, y si nos vamos a la corte, también la colonizaron.
O sea, ya no hay alternativa.
Salvo que sigamos luchando y se vuelve a construir una democracia como la que estamos perdiendo. Y ojo, Moreno no quiere regresar a los tiempos del PRI. No, ojo, es distinto. El PRI del 29 es muy distinto al PRI de Zedillo o al PRI de Peña, que respetó los resultados de las elecciones. Moreno no piensa respetar resultados de las elecciones.
¿A qué quiere regresar Morena entonces?
No quiere instaurar, que es distinto. Una dictadura, y eso es claro.
Muchas gracias. Dictadura. Gracias, diputado. Y estamos.
Y si no ve usted el caso de Campeche, la resolución de Campeche es que un censor siga permanentemente, ¿sí?, al director de un medio y le diga qué puede decir y qué no puede decir. ¿Cuándo hemos visto eso en México?
Claro. Ahora, el caso de Campeche, y regresando al primer tema, pues si ellos quisieran, también pueden pasar el desafuero de Alito al pleno de diputados.
No, claro.
¿Están contemplando ese escenario también? ¿Sí se puede dar? ¿Están contemplando ese escenario? ¿Si se puede dar que lo desafueren?
Él mismo ha dicho que no le tiene miedo a eso. Pero sí, claro, y que pueden hacer eso y también pueden expropiar. Y pueden, como hicieron, destruir la industria minera de este país. Y pueden hacer muchísimas cosas. Y cuando se les acabe el dinero, pues ya veremos qué opción tienen. Porque ahorita nomás tienen tres. Que es bajar el déficit, que lo hacen sobre medicinas y educación. Pedir más deuda, que por más malabares que haga, ya han pedido, van a terminar el año con 19 billones de pesos. Que es pues casi el doble de lo que recibieron de toda la historia del país. Y la otra es subir impuestos. ¿Y a quién se los van a subir? Pues seguramente a las clases medias y altas. Y no le estoy exagerando. Vea usted lo que dicen.
Bueno, agradezco mucho, diputado. Estamos platicando más adelante. Muy amable.
Gracias, va.
Hasta luego. Pues, con pesimismo y sin poder hacer mucho con lo que quieren hacer, según nos dice el coordinador de los diputados de Morena. Vamos a una pausa. Es 1:56. Regresamos con más en esta segunda emisión de Así las Cosas.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Muy buena tarde. La temperatura en el sur de la Ciudad de México es de 21 grados. Yo soy Alejandra Pérez Molina y esto es Noticias W. José Ricardo Arechiga Gamboa, hermano de Rodrigo Arechiga, conocido como Chino Antrax y fundador del grupo armado Los Antrax, fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Jalisco. Ricardo Arechiga está acusado del delito de extorsión agravada y fue trasladado al Ministerio Público Especializado en Secuestro y Extorsión, y en el transcurso del día un juez resolverá su posible vinculación a proceso. La organización civil Nariz Roja anunció movilizaciones en las que participarán pacientes con cáncer y sus familiares, con el objetivo de exigir el abastecimiento oportuno de medicamentos oncológicos. Se trata de dos marchas, una en Guadalajara, Jalisco, y otra en Ciudad de México, aunque aún no dan a conocer la fecha ni el lugar de la concentración. En entrevista para Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez, el exsecretario de Economía y exnegociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Ildefonso Guajardo, habló sobre la pausa del aumento de aranceles de Estados Unidos a México.
No necesariamente ese es un buen escenario para México. Y te explico por qué. Eso sería si el resto de los países fuera tratado peor que México, pero no. Japón ya tiene un acuerdo donde sus autos pagarían 15% con entrada a Estados Unidos. Europa tiene un acuerdo donde sus autos pagarían 15%. Y los impuestos sobre autos o aranceles siguen sobre 25%. Entonces, el prolongar esto, pues nos da una oportunidad de seguir negociando, pero es en contra de los intereses de México.
Hasta aquí Noticias W. Para más información visita wradio.com.mx y síguenos en redes sociales como W Radio México. Yo soy Alejandra Pérez Molina y los dejo para que sigan disfrutando de Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y WRadio-MX.
You were right. I know I can't get enough of you. Leave it all to bloom. You were right. I know I can't get enough of you. No, the things that I would do under the water. I'm sinking further down, floating on nothing.
De la tarde con 5 minutos, estamos ya en la segunda hora de esta segunda emisión de Así las Cosas. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Bola. Tenemos mucha información. Estamos escuchando a Rufus Du Sol, que le decíamos estará en el festival Lollapalooza 2025 este fin de semana en el Grange Park de Chicago. Por eso iniciamos con ellos esta segunda hora. Vamos a platicar sobre lo que ocurre en el estado de Morelos. Ayer adelantábamos el cierre de esta planta en Jiutepec, la planta de Nissan. Hay negociaciones, hay pláticas entre el sindicato y la empresa y están buscando las mejores negociaciones para no perjudicar tanto a los trabajadores. Bueno, ya perder su trabajo es un gran problema. Pero cuéntanos, ¿cómo van las cosas? Luis Alberto Beltrán, nuestro corresponsal en el estado de Morelos. Te escuchamos. Buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. A 2 días del anuncio del cierre de Nissan Mexicana en esta entidad, la gobernadora Margarita González Arabia logró reunirse con los directivos para abordar el proceso de transición y también, por supuesto, el reordenamiento industrial que dejará sin empleo a más de 3,000 personas. Durante este encuentro se acordó establecer una ruta de trabajo conjunta entre la parte patronal y el sindicato para ver las alternativas de empleo que pudieran generarse para los obreros y también para el personal administrativo, aunque de primera mano, Carlos, se dijo que una de las propuestas sería enviar a algunos trabajadores al estado de Aguascalientes. Sin embargo, todavía el sindicato independiente no ha emitido un pronunciamiento sobre esta propuesta que se pone en primer término. La mandataria dijo que en esta transición espera que haya generar condiciones favorables que garanticen sobre todo la estabilidad económica del estado, pues existe el riesgo también de ver si algunas empresas de llantas que podrían estar incluidas en esta fabricación de llantas en el estado pudieran también verse afectadas, y por supuesto también se corre el riesgo de que otros obreros pierdan el empleo a falta precisamente de colaborar con Nissan Mexicana. Hasta este momento todavía el sindicato se mantiene atento a lo que pudiera establecer la directiva con ellos. Lo que sí se ha dicho, Carlos, es que será paulatino el despido de algunos trabajadores, y por supuesto también se dejarán de fabricar algunas unidades, disminuirán algunas fabricaciones, pero por lo pronto ya hay un primer acercamiento, es lo que esperaban los trabajadores y por supuesto el sindicato, que pudieran ofertarles algunos créditos para que pudieran poner algún negocio. Sin embargo, esto todavía está en el análisis de esta mesa de negociación. Por lo pronto, Carlos, las cosas siguen hasta ese momento igual, solamente esperan el anuncio de cuándo pudieran darse los primeros despidos, que podría ser durante el desarrollo del segundo semestre de este año, y los primeros serían a partir del mes de septiembre. Por lo pronto, Carlos, es la información que tengo del estado de Morelos.
Gracias, Luis Alberto. Y pues la planta CIVAC de Nissan inició operaciones en 1966, marcando la primera expansión de la compañía fuera de Japón. Hasta la fecha representa el 11% de la producción de Nissan en México. Este cierre pues ha representado un golpe sorpresivo para los trabajadores, para los directivos y también para el gobierno, porque ayer le comentaba, pues los de Nissan habían dicho al gobierno de Morelos que no iban a cerrar, sino que por el contrario esperaban trasladar operaciones de otros países a la planta de Jutepec, y no fue así. Y pues en el aire, como escuchamos, los empleos de más de 2,000 personas, además del sustento de muchas familias y todo lo que hay alrededor de una compañía de ese tamaño. Está con nosotros Antonio Durán, analista y periodista especializado en industria automotriz. Es un golpe muy fuerte, Antonio, el que se da con esta decisión de Nissan. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos, gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Fíjate que, sin lugar a dudas, sí es un impacto importante para el estado de Morelos. Quiero precisar que el cierre de esta planta no tiene nada que ver con las negociaciones del T-MEC. Más bien obedece a una reestructuración interna de la compañía, porque a nivel mundial, pues Nissan no está bien financieramente. Esta es la segunda vez que Nissan a nivel mundial emprende una reestructuración a fondo. La primera fue hace 22 años, donde fue rescatada por Renault. En aquel entonces, pues nombraron al presidente mundial, Carlos Ghosn. Y bueno, pues han pasado 22 años y ahora Nissan pues quiere deshacer esa alianza que tiene con Renault. Tiene problemas financieros, ya pidió al Reino Unido un crédito por 7,000 millones de dólares, y bueno, pues piensa cerrar algunas plantas a nivel mundial, y lamentablemente pues le toca a la planta de CIVAC, donde se habla que hay más de 2,000 trabajadores.
Sí.
Que difícilmente yo veo que si pudieran reubicar en Aguascalientes, imagínate trasladar
no
a 500
¿no?
o 300 familias, no es posible. Por otra parte, pues el número de empleados obreros que tienen en Aguascalientes pues está más que sobrado. Entonces, Nissan tiene una capacidad de producción anual de 1,000,000 de unidades. Es una cifra muy alta. Nunca llegaron a utilizar el 100% de esa capacidad, se quedaron en 800,000 en los mejores años. Entonces, pues esta fábrica pues ya, digamos, quedó obsoleta, y actualmente produce dos camionetas pick-up, la NP300, la Frontier, y un modelo, un sedán, un automóvil, el Versa. mismos que se van a trasladar a la planta de Aguascalientes. Uh-huh. Nissan tiene 3 plantas en Aguascalientes, y lo importante también es mencionar qué va a pasar con los proveedores de autopartes y componentes que tiene Nissan en Cuernavaca.
Sí, todo lo que hay alrededor.
La pregunta es si van a seguir surtiendo a estos modelos en Aguascalientes. Yo creo que sí, pero ahí los temas de logística pues no van a ser nada sencillos. Repito, Nissan tiene 3 plantas en Aguascalientes, Aguascalientes 1, Aguascalientes 2, y tiene una más que se denomina Compass, la cual lleva operando 10, 12 años, y es una alianza entre Mercedes-Benz Autos y Nissan a través de su marca Infiniti. Esta es una compañía que también ha entrado en discusión si va a continuar o no.
Uh-huh. O sea, Nissan se está haciendo chiquita, Antonio.
Sí, fíjate que se está ajustando justamente. El no alcanzar esa capacidad de producción pues obliga a bajar los volúmenes de producción, de empleos. Y la planta de Compass es un ejemplo más. Recuerda que esta planta sí tiene que ver mucho con el T-MEC, porque estos dos modelos de estas dos marcas se destinan básicamente a Norteamérica y a Europa. Estos son vehículos premium. Lamentablemente no alcanzan el grado de integración regional que se requiere, que es del 75%. Uh-huh. Entonces, ambas marcas han tenido que bajar los volúmenes de producción precisamente para no llenar de inventarios a los distribuidores en Estados Unidos. Entonces, en efecto, esta es una decisión que tomó el recientemente nombrado presidente de Nissan a nivel mundial y que es un mexicano, sí. Iván Espinosa. Así es que yo creo que sí vale muchísimo la pena estar atentos de cómo se va a llevar a cabo este proceso de liquidación, de movimiento de modelos y de proveedores.
¿Qué es lo que le ha estado afectando a Nissan? ¿La entrada al mercado, a la competencia de las compañías chinas?
Mira, sin lugar a dudas, Carlos, la presencia de más marcas chinas en el mercado mexicano pues ha apretado un tanto las ventas para todas las marcas. Para las ya establecidas, ellas están entrando con agresivos planes de financiamiento, de precios. La verdad es que las chinas están ofreciendo una relación precio-valor mucho más atractiva que el resto de las marcas. Vemos vehículos muy equipados, con alta seguridad, buenos diseños, inclusive eléctricos, que están por debajo del promedio de la competencia. Entonces, pues sí, en efecto, la competencia ha hecho lo propio. Y además quiero decirte que si ya hay más de 30 marcas actualmente en el mercado mexicano de marcas chinas, pues para lo que resta del año van a entrar 4 más.
Wow.
Una de ellas, te adelanto, te doy esta exclusiva, una que se llama Xiaoping, que se escribe con IX, Xiaoping, una uh-huh. de ellas que va a ser una de vehículos eléctricos, 100% van a ser vehículos eléctricos. Entonces, las rebanadas del pastel en cuanto a la venta de vehículos, pues se hace más chica, y obviamente esto le afecta a todas las marcas y a Nissan.
Ya decía Nissan, que pues llega a esta decisión afectando a muchas personas. Digamos, poniéndose un poco en los zapatos de ellos, a la hora de estar revisando, ¿no?, todas las plantas que tienen a nivel mundial, ¿qué factores son los que toman en cuenta para decir esta se cierra específicamente?
Pues mira, yo creo que tienen que ver mucho los volúmenes de producción, de ventas. Bien decías en un principio que mucho se habló de que se podrían trasladar la producción de otros modelos, de otros países, de otras marcas. Inclusive en su momento se habló que esta otra marca con la cual todavía hay una alianza, Renault, pudiera llegar a producir alguna camioneta pick-up utilizando la plataforma de unas de las camionetas que tiene Nissan. Se habló en su momento que inclusive Mercedes-Benz pudiera llegar a utilizar una de las plataformas de Nissan, pero se ha quedado en el tintero. Mira, tuve la oportunidad de entrevistar varias veces al expresidente de Nissan, Carlos Gons, y él decía que, bueno, pues es importantísimo producir donde se tiene una alta venta, como es el caso de México. Entonces, se quedaron varios temas en el tintero destinados a la planta de CIVAC. por cuestiones internas, movimientos de modelos, cancelación de otros, renovación de otros. Entonces, básicamente obedece a la demanda nacional e internacional. Acuérdate que México pues es un importante foco de producción a nivel local y para la región de Norteamérica y Europa. Básicamente es eso, Carlos.
Bueno, gracias, muchas gracias por ayudarnos a entender, Antonio, lo que sucede, y estaremos en contacto contigo. Muy amable.
No, pues a tus órdenes, y repito, es muy importante seguir de cerca que el comportamiento de la planta de CIVAC y qué va a pasar también con la de Compass en su momento, la que está allá en Aguascalientes.
Por supuesto. Gracias, gracias por esta entrevista, muy amable.
Carlos, a tus órdenes, un abrazo.
Muy amable, aquí me preguntan que si el sindicato tuvo algo que ver en el cierre de Nissan CIVAC. No lo sabemos, ojalá y pronto lo podamos tener, porque bueno, a final de cuentas las operaciones que se trasladan a Aguascalientes pues tendrán que enfrentar a un sindicato allá también. 2:17, vamos a una pausa, regresamos con más. Estoy recibiendo sus mensajes en el WhatsApp 55 25 69 09 41, y también en las redes sociales arroba W Radio México y Carlos ZUP. Volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 23 minutos.
Deportes. En Así las Cosas.
Recibimos en la cabina a mi compañero Fabricio Domínguez de W Deportes. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Cómo estás viendo la actividad de la Leagues Cup? ¿Cómo ves a los mexicanos? Buenas tardes.
Gusto en saludarte, Carlos, a toda la gente de W Radio. Pues sí, ayer ya un panorama más adverso para los equipos mexicanos, que habían arrancado con el pie derecho, pero lo cierto es que ayer no hubo resultados tan favorables. En primera instancia, y el que más sorprende, América sigue en crisis, no ha podido ganar, y en este caso empató a 2 goles en tiempo regular con el Real Salt Lake y después pierde en la tanda de penales que otorga un punto extra, así es que América sigue en esta crisis como tal. Pumas tampoco pudo ganar en los 90 minutos, igual a 1, ya en la tanda de penales se lleva el punto extra, y Lionel Messi en el último minuto termina por ganar con Inter Miami 2-1 al Atlas. Pero más allá de hablar de temas de resultados, por cierto, también una situación que ha sido muy criticada a lo largo de esta organización. ¿Cuál? De la Leagues Cup, el tema de los tiempos, y es que Carlos, Tigres mañana juega en San Diego y sigue en Houston el equipo de Tigres, porque la aerolínea que contrató la Leagues Cup ha tenido problemas con los viajes, así es que lleva 20 horas varado en Houston el equipo de Tigres.
Ya se hubieran ido por carretera, hombre.
Sí, mañana en 32 horas es su partido, Carlos.
No, pues no. Ahí que les den un ride de Houston a Monterrey.
Sí. Y esto es algo que se ha criticado muchísimo. Pero lo cierto es que hoy continúa la actividad, debutan varios equipos mexicanos más, y en concreto vamos a hablar del Cruz Azul contra Seattle Sounders, porque también debuta Cadena W. Y es que sí, a partir de hoy les llevaremos los mejores partidos de la Leagues Cup a través de nuestras señales W Radio, W Deportes, y a las 8:30 de la noche, de hecho desde las 8 con una previa que les tenemos preparada, Cruz Azul contra Seattle Sounders, aquí a través de nuestras frecuencias. También lo podrán escuchar a través del 96.9 de FM.
Pues muy, muy buena opción, muy buena opción. Oye, y ya viene el inicio de la NFL. Hay un juego, ¿no?, de inicio, que es el juego de el Salón de la Fama.
Sí, exactamente. Empieza la pretemporada de la NFL hoy a las 6 de la tarde. Lions, los Leones de Detroit contra los Chargers de Los Ángeles. Y que, como bien dices, pues se aprovecha también este partido para condecorar a los nuevos miembros del Salón de la Fama. En concreto, a Antonio Gates, que hizo una gran carrera con el cuadro de los Chargers. No será el único investido. También estará Sterling Sharp, Eric Allen y Jared Allen. Así es que serán los 4 nuevos investidos al Salón de la Fama. Esta se considera la semana 1 de la pretemporada de la NFL. Solamente hay este partido, Leones de Detroit contra los Chargers de Los Ángeles. Y ya la siguiente semana, el jueves 7 de agosto, pues comienza una tanda muy grande de partidos con los que pues ya arrancamos esta temporada de los emparrillados en el fútbol americano.
¿Tienes algún favorito o algunos favoritos?
Caray, pues a ver, no podemos descartar, por supuesto, a los Kansas City Chiefs, todavía ya, con claro, Patrick Mahomes, evidentemente. Y creo que será una contienda importante. Las Águilas de Filadelfia que siguen ahí también con un nivel constante. Los Bengalíes de Cincinnati. Habrá que ver precisamente en esta pretemporada cómo es que se comienzan a configurar las plantillas, que pues además evidentemente tuvieron algunas modificaciones, pero sí parten de nueva cuenta como favorito, por supuesto, los Chiefs de Patrick Mahomes.
Por supuesto. ¿Y qué pasa con Max Verstappen? Porque ha habido rumores, pero durante mucho tiempo, sobre que si se va o no. Uh-huh. De Red Bull, ya sabemos, bueno, aquí los mexicanos, pues, no lo queremos, ¿no? Por la forma en la cual trató a Checo Pérez, y muchos estarían felices de que se fuera del equipo, pero ¿qué pasa con Max Verstappen?
Sí, eso es lo que quisieran muchos mexicanos, y lo cierto es que también muchas veces la prensa especializada en Fórmula 1, pues, también trabaja para ciertos intereses, pero lo cierto es que también este rumor de la posible salida del multicampeón del mundo Max Verstappen de Red Bull sale porque George Russell, piloto de Mercedes, aseguró que su propia escudería se encontraba en algunas pláticas con el agente del piloto neerlandés. Situación por la cual ya habían pasado algunas semanas, rumorología y demás. Y hoy en una conferencia de prensa salió Max Verstappen a asegurar que él sigue el próximo año en la escudería de los Toros Rojos. Así es que importante también, por supuesto, esta situación a las vísperas de un nuevo fin de semana en el que se correrá la máxima categoría del automovilismo.
Oye, y todavía no hay confirmación del nuevo equipo de Checo, ¿verdad?
No. Se habla mucho de que es Cadillac. Ya está Cadillac prácticamente confirmado. Cadillac es una escudería que apenas debutará el próximo año 2026. Habrá que esperar el anuncio oficial, pero es prácticamente un hecho. Incluso hace unas semanas Checo Pérez en un podcast aseguró que él va a regresar sí o sí a la Fórmula 1.
Bueno, muchas gracias, Fabricio.
Abrazo, que estén bien.
Y estamos atentos de las transmisiones de W Radio de esta Leagues Cup. 2:28 p.m. Vamos con más información. Ayer, por mayoría, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó devolver el triunfo a 15 candidatos que, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, eran inelegibles porque no habían alcanzado un promedio académico requerido de 8 y 9. Uno de los requisitos que se pusieron y que incluso quedó en la Constitución. De esta forma, pues el criterio podrá aplicarse para otros aspirantes que impugnaron y cuyos casos están pendientes. Estamos hablando del promedio en la carrera, a la hora de que estudiaron la carrera, que puede ser abogacía u otra, pero que, como le digo, es uno de los requisitos que establecieron los legisladores en la reforma judicial que fue aprobada el pasado mes de septiembre. El INE había determinado quitar el triunfo a 45 candidatos a magistrados y jueces que ganaron, pero que no tenían esta calificación. Y bueno, el tema se fue al Tribunal Electoral, quien toma esta decisión. Está con nosotros Ernesto Santana Bracamontes, el secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Ernesto, por tomarnos esta llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, muy buenas tardes. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio, y por supuesto agradecerte la oportunidad para comentar con ustedes la decisión que tomó la Sala Superior el día de ayer.
Pues lo escuchamos. ¿Cuál fue el argumento o lo que ustedes vieron en la legislación para dar reversa a esta determinación del INE?
Claro que sí. Mira, un poquito retomando lo que tú dijiste ahorita, para esta elección del Poder Judicial, en el artículo 97 de la Constitución se establecieron dos requisitos, particularmente en la fracción 2, por lo que interesa esta plática, y una de ellas era tener un promedio de 8 en la licenciatura, y el otro requisito es tener 9 en las materias relacionadas para el cargo que se postula, ya sea en la licenciatura, en especialidad, maestría o doctorado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pretendes, alguien pretendía ser magistrado mercantil, debía tener 9, además del 8 de promedio general en la licenciatura, tener un promedio de 9 en aquellas materias afines al cargo al que te postulabas, en este caso, pues materias mercantiles. Eso, los aspirantes fueron, se registraron ante los diferentes comités de evaluación en cada uno de los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y en el judicial. Estos comités hicieron una valoración de ambos requisitos, de contener el 8 en la licenciatura y 9 en las materias de especialidad, bajo la metodología que cada uno determinó. En el caso, pues dio por cumplidos los requisitos, se les otorgó el registro de la candidatura ante el INE, contendieron algunos de ellos y resultaron ganadores. En un segundo momento, el Instituto Nacional Electoral, como tú decías, hizo una revisión de los requisitos, y aquí quiero hacer una precisión porque la Sala Superior el día de ayer determinó que hay requisitos que son de elegibilidad, que esos requisitos son muy, digamos, objetivos, como pudiera ser, por ejemplo, el promedio de 8 en la licenciatura, donde tú vas al CARDEX o vas al certificado, sí, y puedes obtener de manera objetiva que alguien obtuvo 8 o una calificación mayor. Sin embargo, en el caso del 9, en las materias de la especialidad, es un poco más complicado y hay una metodología distinta y pudiera caer en ser un elemento más subjetivo. Entonces, este requisito se calificó como un requisito de idoneidad más que de elegibilidad. ¿Por qué idoneidad? Porque en el caso, te decía, puede haber diferentes metodologías para llegar a considerar que una persona cumple con ese requisito o no. Como pudiera ser, primero, determinar cuáles son las materias que se van a tomar en cuenta para esa especialidad.
Sí.
Y segundo, ¿de qué grado las vas a tomar? ¿No? Uh-huh. Cuando tú ya tienes una licenciatura, una especialidad, sí, maestría o doctorado, uh-huh, ahí puede haber discrepancia de cuáles son las materias,
sí,
que se deben de tomar en cuenta.
Pero entonces, ¿no es algo como, debería ser esto como uno de los requisitos más sencillos a cumplir, ¿no?
El del 8 te decía que sí, el del 9 me parece que es un poco más complicado porque, por ejemplo, ayer se discutía si materias de una licenciatura, que son un poco más genéricas, digamos, deben de tomarse en cuenta para una especialidad o no. Por ejemplo, te podría decir derecho romano, ¿no? Que en derecho nosotros consideramos que es una materia base y el surgimiento de nuestro sistema jurídico, vamos diciéndolo así, de nuestra familia del derecho. Si debe considerarse, por ejemplo, si tú vas a aspirar a un juez mercantil, a un juez penal, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un criterio de discrepancia de cuáles son las materias que se deben de tomar y en qué niveles. Que incluso fue lo que pasó frente a los comités de evaluación de los poderes de la Unión con el Instituto Nacional Electoral, porque en un primer momento los comités de evaluación dieron por cumplido este requisito de 9, y sin embargo el INE, y aquí cabe precisar, una vez que las candidaturas habían obtenido el triunfo después de la jornada electoral, introduce una metodología distinta a la que emplearon los comités de evaluadores de cada uno de los poderes de la Unión, y concluyeron que no cumplían con los requisitos, pero bajo una metodología distinta. Y entonces aquí ya no discutamos cuál era la metodología mejor, si la del comité o la del INE. Lo que creo que es importante resaltar y que es lo que concluyó la Sala Superior el día de ayer, pues es que hubo un cambio de metodología después de la jornada electoral que no debía ser implementada y en este caso, pues menos en perjuicio de los candidatos que habían obtenido el triunfo.
O sea, aquí entonces debió haber sido más explícito cada comité de evaluación para poder descartar a estos candidatos, debió haber sido más estricto o qué debe haber ocurrido.
No, en su caso no fue materia de controversia en su momento cuando los comités evaluadores, digamos, cumplieron o dieron por cumplido con los requisitos que en ese momento se revisaron, entre ellos el promedio de 9, y no fue, digamos, un pronunciamiento por parte de ninguna autoridad electoral si esa metodología era correcta o no, o si debían cambiarla. En este caso, una vez que pasa la jornada y que el INE implementa una distinta, es lo que considera la sala superior indebido, porque aquí lo que concluye, te decía, la sala superior, es que el INE se debía limitar a verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, aquellos que son muy objetivos, sin poder interferir o reinterpretar las determinaciones sobre la idoneidad que ya habían tomado los comités de evaluación de cada uno de los poderes.
Bien, entonces, y esta ya es una decisión final, inatacable, ya aunque alguien llegue y tome el mismo argumento, ya no se puede discutir.
Así es, en este caso el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior, es la máxima autoridad en materia electoral. Sus resoluciones son definitivas e inatacables y ya no pueden ser revisadas por ninguna otra autoridad.
Bueno, pues le agradezco mucho que me haya dado esta información y que nos explique por qué o en qué se basaron los integrantes del Tribunal Electoral en tomar esto el día de ayer, esta decisión. Gracias, Ernesto.
Al contrario, con mucho gusto, y gracias a ti, Carlos, por la oportunidad.
Gracias, Ernesto Santana Bracamonte, secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Considero yo que pues quedan a deber los comités de evaluación desde el inicio de este proceso. La primera elección judicial pues se enfrentó a esta crisis de credibilidad, porque organizaciones civiles presentaron quejas contra aspirantes a ministros de la Corte, jueces y magistrados, desde quienes están señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, con sectas religiosas o con, evidentemente, conflictos de interés por el tema político. Entonces, si los comités de evaluación, tanto del Ejecutivo como del Legislativo y Judicial, pues dejaron ir este tema de los promedios, es que no hicieron bien su chamba. Fallaron los comités de evaluación y no garantizaron que quienes aspiren a impartir justicia, vaya, siquiera tuvieran, no hubiera controversia en el tema de las calificaciones, como le digo, un tema que va en la Constitución. Y bueno, ya no hablemos de probidad en algunos de estos casos. Esos son los que van a tomar posesión el 1 de septiembre y a partir de entonces van a estar trabajando en juzgados, en tribunales, en magistraturas. Con eso vamos a una pausa. 2:38 p.m. Regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 15% de descuento en toda la pastelería del 29 al 31 de julio.
Nuestros invitados más especiales a la manifestación del 23 de agosto en el Zócalo a las 11 de la mañana son la reliquia del brazo de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, réplica de la que está en la Basílica. Todo el pueblo de México está invitado a apoyar a nuestros hermanos con discapacidad. Víctor González, doctor Simi, caballero de Gran Cruz de la Orden de San Gregorio Magno, nombrado por el Papa Francisco.
Con hechos, no palabras, el PRI resuelve. Llevamos canasta básica a bajo costo a 56 comunidades de todo el país, apoyando así la economía de miles de familias. Entregamos más de 10.000 lentes para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su calidad de vida. Y continuamos con la entrega de más de 5.000 tinacos en comunidades con escasez de agua. Cada entrega tiene un rostro, una historia, porque el PRI está donde más se necesita. PRI, el mejor partido de México.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. 30% de bonificación Chedraui en galletas Gamesa, Cuétara y La Moderna, del 31 de julio al 3 de agosto.
En México, más de 650.000 personas trabajan en plataformas digitales.
Y ahora sus derechos laborales están garantizados con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados.
Contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros.
Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
de estreno.
En podcast, escúchanos en todas las plataformas.
El app de los 40, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Podcast.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche por W Radio.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección. Además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
¿Eres de los que junta y usa sus monedas o las dejas olvidadas? ¿Qué crees? Ahora estoy apurado yendo a trabajar y me faltan 5 pesos para recargar la tarjeta del camión. ¿Me ayudas a encontrar monedas para llegar a tiempo? Tenemos unos segundos todavía, pensemos. ¿Cuáles son esos lugares típicos donde siempre hay alguna? Bolsillos, charola de las llaves. Cada moneda cuenta. Puede sacarnos de un apuro, incluso sirven para darnos un gustito. Mejor ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México.
Y cuesta menos el verano Chedraui. 3x2 en todo el papel higiénico Elite y Premier. Del 31 de julio al 4 de agosto.
Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Seguimos en Así las Cosas, segunda edición, escuchando a los artistas que se presentan en Lollapalooza 2025 este fin de semana en Chicago. Esto es Foster the People con Houdini. Hoy en sesión extraordinaria, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos en el Senado comenzaron las comparecencias. Más bien desde ayer comenzaron las comparecencias de los aspirantes a integrar el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Cuéntanos sobre este proceso, Vero Méndez, que pues debe desembocar en buscar a quién será la titular o el titular de la Comisión de Búsqueda en un ambiente bastante crítico respecto a este problema. Te escuchamos, Vero.
Con el gusto de saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y como dicen por ahí, si no es una, es otra, pero en este país el problema en materia de seguridad pues es un fenómeno latente y que va junto con pegado lo que tiene que ver con las desapariciones. Y estamos casi a 5 meses, querido Carlos, del horror que se encontró en el rancho Izaguirre, decenas de objetos de desaparecidos, con una cifra que alcanza casi los 130,000 desaparecidos en México, de acuerdo a colectivos y a organizaciones de la sociedad civil. Pues sí, mira, este jueves el Senado de la República continuó con estas comparecencias para elegir a quienes van a formar el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, este grupo de personas que van a acompañar a la Comisión Nacional de Búsqueda que ahorita está céfala por la renuncia reciente de su titular, y que este consejo va a ser el encargado de orientar, arropar, ayudar a que la implementación de la nueva reforma en materia de búsqueda de personas desaparecidas en México se pueda implementar y se implemente bien. ¿Por qué? Porque no es solamente que se gire la orden para buscar a una persona que tiene un acta de desaparición, sino el acompañamiento, el arropamiento a las personas, a las víctimas, a los familiares. Por eso es muy importante la integración de este consejo. Y fíjate que pues se registraron 130 personas para ocupar un lugar en este consejo. Solo 44 cumplieron con los requisitos, y de estos 44 van a elegir a 13 personas que van a integrar este nuevo Consejo Nacional para personas desaparecidas. Varios activistas, también varios expertos en materia de derechos humanos se han presentado, han dado sus puntos de vista, como Luis Enrique González, abogado de derecho, director de derechos humanos en el ITESO, en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, y dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a ayudar a la autoridad, pero este es un fenómeno que tiene que atender la autoridad. No basta con que desaparezcan el requisito de las 72 horas para girar una orden de búsqueda. Eso es necesario, pero los responsables de que no haya impunidad en estos crímenes, en estos delitos, pues es la propia autoridad. Vamos a escuchar a Luis Enrique González.
Quisiera más dientes. Siempre en los consejos consultivos se pide más dientes, ¿verdad? Pero al final hay que tener en cuenta que la competencia y la jurisdicción no está en nuestra cancha, sino en la cancha de los servidores públicos. Nosotros coadyuvamos para que el sistema funcione, se generen los enroques, las imbricaciones adecuadas y pueda avanzar. Porque al final, en teoría, y sé que así lo tenemos, no tenemos un conflicto de interés, porque estamos aquí porque el centro es la búsqueda y el acompañamiento de las familias.
Fíjate que estuvo muy interesante la ponencia de la doctora Silvia María Morales de Tabasco. Habló de la realidad que se vive en Tabasco, aunque Tabasco no está en la lista de los principales estados que tienen personas desaparecidas, pero ella habló de una realidad de los últimos años, cómo este fenómeno ha lastimado, ha golpeado, ha enlutado a decenas de familias por las desapariciones. Ella dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades y a poner al servicio del estado de Tabasco sus conocimientos y su ayuda para salir adelante en este fenómeno. Vamos a escuchar a Silvia María Morales.
Ser elegida, los conocimientos, el compromiso ético y sobre todo profesional para actuar en función de los intereses de la familia, pero sobre todo de nuestro estado, que demanda una urgente atención y sanar estas heridas en las que se han convertido precisamente estos actos de desaparición. Muchas gracias.
Y bueno, querido Carlos, hace un momento que hablabas en materia de los nuevos juzgadores, remato mi información dándote a conocer de última hora que hace unos minutos el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló que ha invitado formalmente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que sea invitada de honor en la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, que se va a llevar a cabo el 1 de septiembre en el Senado de la República. Esta es una información que está dando hace unos momentos el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Van a invitar a la presidenta de México para que sea testigo de la integración del nuevo Poder Judicial desde el Senado de la República, sí. Carlos.
Porque le habían preguntado en la conferencia a la presidenta Claudia Sheinbaum si iba a ir en días pasados. Ya dijo que no había recibido invitación, pero que si lo hacían, lo consideraba con mucho gusto. Ahora, ¿ya está decidida la mecánica de cómo van a hacer la toma de posesión? Porque no sabían si iban a ir por poderes o todos de un jalón. Son muchos, no caben
todos.
No,
es que son muchos, Carlos. Va a ser por bloques. Lo que sí es que tiene que ser el 1 de septiembre. Son alrededor de 300 funcionarios, de nuevos funcionarios del Poder Judicial, los que tienen que rendir protesta, y lo que están considerando es hacerlo por bloques, pero considerando primero magistrados, luego los presidentes, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es toda una logística que todavía se está diseñando, pero va a ser sin duda por bloques. También estaba estaban considerando si lo hacen en una de las terrazas del Senado o en el patio del Federalismo o en el Salón de Plenos, porque en el Salón de Plenos pues es muy reducido. Sí. Máximo en el Salón de Plenos caben 300 personas, 350 personas, incluyendo las galeras donde estamos los invitados o los medios de comunicación. Bueno. Pero los escaños pues solamente son 128 los de los senadores. Todavía es un proceso, Carlos, que está en análisis y sobre todo pues echándole número a los espacios acá en el Senado de la República, bueno. Carlos.
Gracias, muchas gracias, Vero.
Un abrazo, muy buena tarde.
Buena tarde. 2:51, vamos ahora contigo, Evangelina Hernández. Esta información es para quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, bueno, también en el resto del país, pero que van en su automóvil. ¿Qué dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada, sobre los baches que están a la orden del día? Evangelina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Auditorio, muy buenas tardes. Pues fíjate que para la jefa de gobierno de la Ciudad de México ya no existen baches en las principales avenidas de esta capital. Y lo que ella dijo es que pues sí, sí hay baches, pero son en las calles de todas las colonias, en las avenidas secundarias, pero que esa responsabilidad corresponde a los alcaldes y a ella pues ya no le toca. Así es, Carlos, dice que prácticamente el 100% de los baches en las principales avenidas no existen. Es más, Carlos, ella dijo que, no sé si recuerden que se dio a conocer un programa que se llama Bachetón, pues ella dice que incluso ya dio por concluido ese programa porque todos los baches ya se arreglaron. Y después culpó a los medios de comunicación pues por no informar, por no informar a la gente que los baches que hay en las calles corresponden arreglarlos a las alcaldías y no al gobierno central. Así fue como lo dijo Carlos.
En primera, yo les pido a los medios de comunicación, sobre todo a los medios masivos, televisión, que nos ayuden, ¿no? Porque hablan de baches sin decir a quién le toca esa tarea. Y eso creo que no se vale, ¿sí? Tenemos que decir, si hay un bache en periférico, nosotros tenemos que de inmediato ir a atenderlo. Pero si hay muchos baches en otras calles o en otra, en cualquier calle, pues decir a quiénes le toca, ¿sí? Creo que eso nos ayudaría mucho, principalmente a la ciudadanía, para que sepa, bueno, de quién es tarea este problema, ¿no?
Carlos, ella dio una conferencia de prensa donde abordó este y otros temas y si me permites nada más comentarte, también habló sobre la expedición de las licencias de conducir permanente, programa que empezó en noviembre pasado, pues ella dijo que ya se va a cumplir la meta de haber entregado 1,000,000 de licencias que están arriba de las 900,000 entregadas y que se han entregado en esta ciudad más licencias que nunca, Carlos.
A ver qué dicen los amigos automovilistas. Ya se acabaron los baches en la Ciudad de México, en las vías primarias, ¿no? Que son las que corresponden al gobierno de la Ciudad de México. Ya no hay vía periférico, ya no hay en Paseo de la Reforma, ya no hay en otras avenidas grandes que, bueno, que nos escuchan aquí en cualquiera de 16 alcaldías me pueden dar ejemplos. Es pregunta que dejamos. Gracias, muchas gracias, Evangelina.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí nos dice que como que no hay baches, pues es lo que está diciendo la jefa de gobierno. Gracias a ustedes por su compañía. Es momento de despedirnos a nombre de Carlos Doret de Mola y del gran equipo que hace posible esta segunda emisión de Así las Cosas. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le agradezco mucho que nos esté escuchando. Y mañana aquí nos encontramos a partir de la 1:00 p.m. Siga la programación de W Radio. Muy buen jueves.
Fue
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.